La mañana del 3 de diciembre de 1942, un vuelo de reconocimiento desde Henderson Field trajo de vuelta unas fotografías inquietantes. A simple vista, parecían solo imágenes de palmeras meciéndose al viento. Pero los analistas aliados notaron algo extraño. Las sombras no coincidían con los árboles. Los ángulos mostraban algo artificial. Al observar con lupa, lo vieron con claridad. Bajo una malla cuidadosamente tejida con cables, frondas y redes de camuflaje, se escondía una estructura humana de casi 2 kilómetros de largo, un 90% terminada. Si lo que veían era lo que sospechaban, las vidas de los 58.000 soldados estadounidenses en Guadalcanal estaban en peligro inminente. Se trataba de un aeródromo oculto. Las unidades de construcción japonesas que desembarcaron en Munda Point a finales de noviembre eran de las más especializadas del mundo. Trabajando solo de noche, transformaron una plantación de cocos en una base aérea, mientras los aviones aliados sobrevolaban la zona sin ver nada. Su método era ingenioso. Cada noche elegían una sección, subían a las palmeras, ataban cables de acero entre las copas y luego cortaban los troncos desde la base. Los árboles quedaban suspendidos mientras excavadoras nivelaban el coral. Al amanecer, volvían a bajar el dosel vegetal, ocultando toda evidencia. Mano de obra local esparcía nuevas hojas para disimular la tierra removida. Desde 3.000 metros de altura, todo parecía selva virgen. Durante una semana, los pilotos estadounidenses sobrevolaron Munda sin notar nada. Ni sus bombarderos ni sus aviones de reconocimiento detectaron el campo aéreo fantasma. Cuando el informe del 3 de diciembre alertó sobre un posible aeródromo, William F. Bull Halley comprendió de inmediato la amenaza. Desde allí, cazas enemigos podrían escoltar al Tokyo Express o incluso bombardear Henderson Field. Los 58.000 soldados quedarían bajo ataque constante. Al día siguiente, el 4 de diciembre, llegaron los primeros bombardeos. 9 B-17 del undécimo grupo despegaron al amanecer desde Henderson, cada uno con bombas de 227 kilogramos. Desde 6.000 metros de altura, el teniente James McCoy fijó el blanco con su mira Norton y dio la orden: bombas fuera. 36 explosivos descendieron sobre la pista, levantando escombros y planchas metálicas. McCoy reportó: impactos directos en toda la pista, objetivo destruido. Pero no fue así. Al día siguiente, la patrulla aérea reveló nuevas planchas metálicas en lugar de cráteres. La pista seguía operativa. Los refugios dañados estaban reconstruidos, camuflados de nuevo. El 9 de diciembre, los ataques se intensificaron. Aviones de los marines y la marina lanzaron bombas de 900 kilogramos para dejar la pista inutilizable. Cayeron más de 40 impactos directos solo sobre la pista. Un golpe afortunado alcanzó un depósito camuflado, provocando una columna de fuego de 150 metros. Pero el reconocimiento reveló otra vez la misma pesadilla. Pista operativa, cazas enemigos visibles. Los ataques se volvieron rutina. Día tras día, escuadrones estadounidenses pulverizaban Munda. Noche tras noche, cuadrillas japonesas, ahora reforzadas con obreros coreanos, reparaban todo. Tenían coral y planchas de acero almacenadas por toda la selva. Podían reconstruir una pista bombardeada en solo 4 horas. El ataque de Nochebuena parecía definitivo. 20 cazas japoneses fueron abatidos o destruidos en tierra. Todo ardía. Pero a la mañana siguiente, 6 ceros despegaron de Munda y atacaron posiciones en Guadalcanal. Para Año Nuevo, ya operaban bombarderos medianos. En solo un mes, los estadounidenses habían lanzado entre 150 y 200 toneladas de explosivos sobre una sola pista. Y los japoneses no solo resistían, habían ampliado sus operaciones. Munda parecía invencible. El 30 de diciembre, el informe matutino decía que Munda había recibido otras 40 toneladas de bombas el día anterior, y los cazas enemigos seguían operando con normalidad. Las bombas no funcionaban. Bulhali sabía lo que hacía falta: fuego naval. Una fuerza de bombardeo cruzaría las líneas al amparo de la noche, lanzaría cientos de proyectiles en una hora y escaparía antes del amanecer. Pero eso implicaba penetrar 200 millas en aguas japonesas, donde ninguna fuerza naval estadounidense había entrado desde que comenzó la guerra. Así nació la operación. El almirante Ainsworth lideraría la fuerza de tarea a Ferm, con los cruceros Nashville, St. Louis y Helena, y destructores como Fletcher y O'Annon. Otra fuerza más al sur daría cobertura lejana. El bombardeo coincidiría con un desembarco masivo el 4 de enero, funcionando como distracción y escudo. A bordo del Nashville, Ainsworth estudiaba los mapas. El acceso a Munda era un laberinto de arrecifes y pasos estrechos. Su análisis fue claro. El mayor desafío era entrar sin ser detectados y luego salir antes de que la aviación japonesa pudiera alcanzarlos al amanecer. El 2 de enero, durante una reunión a bordo del Louisville, el plan quedó definido. Cada crucero dispararía durante 10 minutos mientras navegaba a 18 nudos a lo largo de una trayectoria de 3 millas. Cada uno llevaría casi 1.100 proyectiles de 6 pulgadas. Los destructores complementarían con una cadencia de 10 disparos por minuto por cada cañón de 5 pulgadas. La navegación nocturna dependería completamente del radar y de un apoyo crucial. El submarino Greyback, al mando del teniente comandante Edward Steven, emergería exactamente a 2 millas al noroeste de Punta Viguineta, actuando como faro móvil. El Greyback ya estaba en camino, a pesar de haber sufrido una emergencia médica. Un marinero fue operado de apendicitis a bordo, en inmersión, usando cucharas de cocina y alicates del motor como instrumentos quirúrgicos. Para observación aérea, el teniente comandante Dennis Crowley organizó que aviones PB Guie Black Cat, equipados con radar, orbitasen sobre Munda. A diferencia de los hidroaviones de los cruceros, los Black Cat podían mantenerse horas en el aire, corrigiendo la puntería desde lo alto. Crowley mismo volaría las misiones preliminares el 2 y 3 de enero, acosando Munda mientras memorizaba puntos de referencia clave. La orden era absoluta: nada de transmisiones de radio hacia la playa, ni señales luminosas que alertaran a los vigías enemigos. Oscuridad total. Sorpresa total. En su informe posterior, Crowley escribió: "Este bombardeo nocturno es la primera acción naval contra instalaciones terrestres en la que se utilizan los instrumentos más modernos, incluido lo último en desarrollo de radar. También es la primera vez que se coordinan unidades de superficie, submarinos y aeronaves en un bombardeo nocturno". A las 20 horas del 4 de enero, al suroeste de las Islas Russell, la fuerza de tarea AFIRM se separó de la fuerza de cobertura y giró al noroeste, rumbo a aguas enemigas. 5 barcos en formación. Lideraba el Nashville, seguido del St. Louis y el Helena, con los destructores Fletcher y O'Annon rugiendo detrás. Avanzaban a 26 nudos, adentrándose 200 millas en territorio japonés. La noche era absolutamente negra. Las nubes cubrían el cielo, impidiendo incluso la luz de las estrellas. Las lluvias intermitentes reducían la visibilidad casi a cero. Condiciones perfectas para un acercamiento sigiloso, o para estrellarse contra un arrecife. En el puente del Nashville, el capitán Spanagel observaba fijamente el radar SG. Los ecos verdes formaban siluetas fantasmales de islas y arrecifes. Ese radar era su única esperanza. Sin él, la misión sería imposible. Los sonar emitían pings constantes buscando obstáculos submarinos. El navegador trazaba la posición cada pocos minutos, comparando los retornos del radar con los mapas náuticos. A las 23 horas, cada crucero lanzó un hidroavión de observación. el despegue requería breves ráfagas de luz, un riesgo altísimo en esas aguas. Bastaban unos segundos iluminados para atraer la atención enemiga. Pero los Sock Seagull llevaban bengalas en caso de emergencia. Volarían detrás de la isla Renova, listos para alertar si aparecían buques japoneses. 30 minutos después, los Black Cat ya sobrevolaban Munda, lanzando bombas de 227 kilogramos y enmascarando con su ruido la aproximación de la escuadra. Los reflectores japoneses apuntaban al cielo buscando aviones, sin imaginar los barcos que se acercaban por el mar. A las 00:25, el radar del Nashville localizó al Greyback exactamente donde se había previsto, 2 millas al noroeste de Punta Vigineta. El submarino envió una señal luminosa de desafío. El Nashville respondió correctamente. Todo estaba en su sitio. La columna redujo velocidad a 18 nudos para iniciar la aproximación final. Al rodear Punta Vigineta, la tensión aumentó. Por estas aguas solía moverse el Tokyo Express japonés durante la noche. Un solo encuentro podría arruinar toda la operación. Entonces ocurrió. Vigías del Fletcher avistaron una gran embarcación justo al frente, a unos 4.000 metros. Oficiales y marinos confirmaron el contacto visual. Era un buque enorme, justo en su rumbo. Pero el radar SG no mostraba nada. El operador del radar, desconcertado, golpeaba la consola gritando. El comandante del Fletcher ordenó girar a babor mientras sus tubos lanzatorpedos se preparaban. La supuesta nave enemiga parecía moverse con ellos, manteniendo ángulo constante. Era un comportamiento imposible para un barco real. El comandante decidió no disparar. A las 00:42, el Nashville abrió fuego. Sus 15 cañones de 6 pulgadas rompieron la noche. Las llamaradas iluminaban el mar. Y de repente, el barco fantasma desapareció. El error fue evidente. Estaban disparando contra su propia sombra, proyectada sobre la bruma por los fogonazos del Nashville. Cuando el fuego cesó a la 1:13 y el San Luis tomó el relevo, el fantasma volvió a aparecer. El Nashville, nuevamente, disparó a lo que creía una lancha torpedera japonesa. Más tarde, inteligencia reveló que los japoneses también habían caído en este tipo de ilusiones durante sus bombardeos previos en Guadalcanal. Documentos capturados describían destructores nipones persiguiendo buques enemigos inexistentes. Pero en la oscuridad frente a Munda, con la adrenalina a tope y los cañones rugiendo, los fantasmas eran tan reales como el miedo. El Nashville volvió a alinearse en su curso de ataque. Avanzaba a 18 nudos, cada vez más cerca del objetivo. Ahora los japoneses sabían que estaban allí. De repente, sus 15 cañones estallaron en una sola andanada. Proyectiles de 60 kilogramos volaron a más de 2.600 pies por segundo, trazando arcos de fuego en la negrura. La primera salva aterrizó a casi 12 kilómetros, levantando fuentes de coral y fuego. Desde el aire, el Black Cat reportó: «Suban 500 sin cambio de dirección». El equipo de tiro ajustó elevación. La segunda salva golpeó la playa y encontró la pista. El capitán Spanagel ordenó fuego continuo. Las torretas del Nashville rugieron en secuencia. Proa, popa, proa otra vez. Cada 7 segundos, 15 proyectiles más caían sobre Munda. Desde los destructores observaron un espectáculo sobrecogedor. 6 salvas suspendidas en el aire al mismo tiempo, cada una marcando trayectorias de fuego naranja. Un testigo diría más tarde: «Parecía una manguera de fuego apuntando al enemigo». Los equipos de control del fuego trabajaban como máquinas. Ajustaban coordenadas, giraban torretas fraccionalmente, ajustaban por radio. Desde el Black Cat, el mensaje era claro. Les están golpeando sin piedad, justo en la playa. Ningún disparo cae al agua. El patrón de impactos se desplazaba sistemáticamente por toda la pista, los depósitos, las áreas de dispersión. Surgieron pequeños incendios, luego más grandes. Las baterías japonesas intentaron responder. Trazadores rojos subían desde las posiciones enemigas, pero todos sus tiros quedaron cortos. A la 1:13, el Nashville detuvo el fuego. Sus cañones brillaban al rojo vivo. Había disparado 853 proyectiles en apenas 11 minutos. Aceleró a 25 nudos para despejar la línea. El St. Louis tomó la posición. Su primera salva sobrepasó el blanco. La segunda fue corregida. Y de pronto, la línea costera explotó. Ya fuera por los proyectiles del St. Louis o por fusibles retardados del Nashville, enormes incendios estallaron en la zona objetivo. Un complejo de almacenamiento de combustible había sido alcanzado. Las llamas se extendían de edificio en edificio. El St. Louis descargó todo su arsenal en la conflagración, con un 65% de aciertos confirmados. Desde el aire, los observadores veían baterías antiaéreas japonesas abrir fuego. El cielo se volvió un espectáculo de luces. Trazadores naranjas estadounidenses avanzando hacia el este, trazadores rojos japoneses subiendo hacia el oeste. Todo reflejado en los depósitos incendiados. 10 minutos después, el Elena entró en escena. Su primera salva cayó corta. La segunda encontró su objetivo. Desde el aire se escuchó una voz exaltada por radio. ¡Hermoso! ¡Excelente! Los artilleros del Elena habían encontrado su ritmo. Cada impacto era seguido por un fogonazo nítido. Una explosión colosal iluminó la noche, visible a más de 30 kilómetros de distancia. Según el Black Cat, el Elena cubrió todo Manda Point, provocando una gran explosión al norte de la pista. A la 1:40 fue el turno de los destructores. El Fletcher y el O'Hanlon se lanzaron al frente de fuego con sus cañones de 5 pulgadas, disparando en rápida sucesión. Aunque sus proyectiles eran más pequeños, su cadencia era devastadora. Su patrón de fuego se extendía por la playa, los refugios, los blancos auxiliares. Los pequeños incendios se fusionaban en uno solo. Tras 10 minutos más de martilleo, llegó la orden por radio. Alto el fuego. Habían pasado 48 minutos. 4.000 proyectiles lanzados. Munda ardía a sus espaldas, mientras la fuerza de tarea AFIRM se retiraba hacia el sur, envuelta en sombras, creyendo que lo peor había pasado. Pero subestimaron a su enemigo. A las 7 de la mañana, la flota se encontraba a 30 millas al sur de las Islas Russell. Parecía estar a salvo. 4 cazas Wildcat de Henderson Field patrullaban sobre ellos. Los barcos bajaron a 28 nudos. Las tripulaciones empezaban a relajarse después de la tensión nocturna. 2 horas más tarde, se unieron al resto de la Fuerza de Tarea 67. Los cruceros Honolulu, Louisville, Columbia y el neozelandés Aquiles, junto a 3 destructores. El grupo completo debía recuperar sus hidroaviones, por lo que redujeron velocidad a 15 nudos. Algunos buques seguían en estado de máxima alerta. Otros se habían relajado. En el Honolulu se realizaban ejercicios de artillería. Todo parecía bajo control. Entonces, 6 bombarderos en picado Aichi D-3A aparecieron por el cielo. Se aproximaban desde Henderson Field, a 12.000 pies de altura. El sol los iluminaba perfectamente desde atrás, ocultando su silueta. El radar los había detectado minutos antes, pero todos asumieron que eran aviones aliados. Provenían de Guadalcanal, parecían Wildcat. Incluso un PBI Catalina pasó entre ellos justo antes del ataque, reforzando la ilusión. Los pilotos japoneses sabían exactamente lo que hacían. Se lanzaron en picado a 75 grados antes de que alguien reaccionara. El Honolulu viraba a babor cuando cayeron las primeras bombas. 3 bombas cayeron muy cerca del Honolulu. Una a 25 metros a babor, dos a estribor. Columnas de agua estallaron alrededor del crucero. Sus cañones antiaéreos apenas alcanzaron a disparar una vez antes de que los atacantes pasaran por encima. Más atrás, el Aquiles no tuvo ninguna oportunidad. Su tripulación había identificado a los aviones como Wildcats en formación de rombo. Solo cuando se lanzaron en picado, comprendieron la verdad. Solo tres cañones de 20 milímetros estaban activos. Una de las bombas impactó directamente en la torreta número 3. El estallido fue devastador. Una plancha de acero de una pulgada salió volando hacia el mar. Otra se elevó verticalmente, giró en el aire y cayó de nuevo sobre la torreta. Nueve hombres murieron al instante. Una de las ametralladoras quedó anclada al techo partido, colgando por un solo perno. Columbia y Louisville respondieron con fuego antiaéreo. El Louisville alcanzó a un Aichi a 700 metros. El avión se desplomó y se estrelló. Otro descendió desde popa intentando ametrallar, pero fue repelido por fuego de 20 milímetros. Los bombarderos restantes se dirigieron hacia el Saint, Luis y el Elena, a más de 3.500 metros. Ambas naves lanzaron una intensa barrera antiaérea. Uno de los aviones japoneses arrojó su bomba sin precisión y cayó cerca del Saint, Luis. Otro fue derribado por los cañones del Elena. El O'Hanlon informó cinco aviones enemigos en llamas, hundiéndose en el agua. En solo 6 minutos, el ataque había terminado. Aunque el fuego aún ardía sobre la torreta del Aquiles, sus equipos lo apagaron con rapidez. El buque mantuvo su lugar en la formación sin perder velocidad. El 8 de enero, la fuerza regresó a Espíritu Santo, con la sensación de una victoria. Habían visto Munda en llamas y escuchado los informes entusiastas de los observadores. El almirante Ainsworth escribió con confianza: «Los reportes del Catalina sobre Munda indican que el bombardeo fue exitoso». Pero entonces llegaron las fotos de reconocimiento. 18 horas después del ataque, cazas japoneses volaban desde Munda. La pista ya mostraba nuevas planchas metálicas donde antes había cráteres. Las áreas de dispersión estaban reparadas. Las posiciones antiaéreas reactivadas. 4.000 proyectiles, naves fantasmas y una peligrosa incursión solo lograron retrasar las operaciones enemigas por unas horas. Y lo peor, los japoneses no solo resistían, estaban expandiéndose. A mediados de enero, los ingenieros nipones casi habían terminado un segundo aeródromo en Billis Stanmore, justo al otro lado del Golfo Kula. Dos bases interconectadas duplicaban la amenaza a Guadalcanal. Los ataques continuaban. 90 misiones aéreas se realizaron contra Munda entre su descubrimiento y enero. Nada funcionaba. Los japoneses habían ocultado coral, acero y maquinaria por toda la selva. Podían reparar una pista bombardeada en 4 horas. El almirante Singpak lo dejó claro. Los bombardeos navales causan daños transitorios a aeródromos, pero no son una solución. Aún así, cada noche los japoneses usaban barcazas para mover tropas y suministros. En diciembre, los vigías aliados contaron 28 barcazas en un solo convoy. La guarnición de la isla Villa creció de 400 a 4.000 hombres. El 19 de enero llegaron nuevas órdenes: golpear Villa Stanmore, interrumpir las rutas de suministro, frenar el avance enemigo. Ainsworth reunió una fuerza más reducida: 2 cruceros, Nashville y Elena, y los destructores Nicholas, De Haven, Radford y O'Hanlon. Kula Gulf era más peligroso que nunca. Aguas estrechas, fuego concentrado, un posible suicidio. El 1 de mayo comenzó el último bombardeo. Esta vez, 15 buques lanzaron 10.000 proyectiles en una sola hora. Munda ardió otra vez. Pero la tragedia golpeó al Nashville. Una explosión interna por ignición prematura en la torreta, 3 dejó muertos y heridos. Aún así, siguieron disparando. Mientras tanto, destructores minadores sembraron 252 minas a lo largo de 8.400 yardas de costa. 48 horas después, tres destructores japoneses fueron destruidos por esas minas. Pero al amanecer, aviones enemigos encontraron a la flota. 102 cazas americanos los interceptaron. 17 aviones enemigos fueron derribados, a cambio de 5 pérdidas propias. El informe final fue implacable. Un bombardeo de esta escala, solo para hostigar, no justifica el gasto de 10.000 proyectiles. Y tenían razón. Horas después, ambos aeródromos estaban nuevamente operativos. Solo había una solución real: soldados en tierra. El 2 de julio de 1943, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Nueva Georgia. Durante 5 semanas, combatieron entre la selva, enfermedades y resistencia fanática. Finalmente, el 5 de agosto, los hombres del 14º Cuerpo tomaron el control de Munda. El aeródromo, que no pudo ser destruido ni por el aire ni por el mar, cayó por fin por tierra. En 2 semanas, aviones estadounidenses despegarían desde esa misma pista. La sangrienta batalla de 6 meses había terminado. El camino hacia Rabaul estaba finalmente abierto.